Hey, welcome. I'm here to help you speak English.
Hemos viajado al Reino Unido para entrevistar a nuestra siguiente invitada. Ella se ha hecho popular por sus tutoriales de inglés en YouTube. ¿Quieres conocerla? Comenzamos.
Faro de Lenguas Magazine, edición de los jueves. Faro de Lenguas,
tu magazine de idiomas.
Bienvenidos a una nueva edición de Faro de Lenguas Magazine, la edición de los jueves. Hoy tenemos con nosotros a Rosy, una de las profesoras de inglés más populares de YouTube. Hola, Rosy.
Hola, me llamo Rosy, del canal de YouTube English Rosy. Y quiero saludar a todos los fans de Faro de Lenguas Magazine. Hello, I'm Rosy from the YouTube channel English Rosy. And I'd like to say hello to all the fans of Faro de Lenguas Magazine.
En primer lugar, te quiero dar la bienvenida a este programa Faro de Lenguas Magazine. Y me gustaría preguntarte cómo empezó tu love story, ¿no? Tu historia de amor con la enseñanza de lenguas, ¿no? En tu caso, el inglés. ¿Por qué decidiste estudiar español y cuál fue tu motivación?
Empecé a enseñar inglés hace 12 años. Empecé porque quería vivir en España para que pudiera aprender español. Y supe que ser profesora de inglés es un buen trabajo para una inglesa que quiere vivir en el extranjero. En la universidad había hecho una licenciatura de Linguistics y Phonetics, que trata de idiomas. Creo que la palabra más cerca en español es filología. Así que ya supe mucho de los idiomas. Y me fui a Madrid y trabajé en una academia que se llama Cambridge House durante un año. Y encontré que me encanta enseñar inglés. Especialmente me gusta explicar las reglas gramáticas en una manera muy fácil de entender. Después de ese año, volví a Inglaterra y trabajé en producir productos digitales y recursos digitales en línea para enseñar idiomas. Pasé 3 años produciendo recursos para jóvenes, aprendiendo francés, alemán, español e inglés. Y pasé 1 año trabajando en BBC Languages, que fue un departamento del BBC que hace cursos y recursos para adultos que quieren aprender variadas idiomas. Creo que los idiomas más interesantes con que trabajé en el BBC fue el persa, es el idioma de Irán, y hindi, un idioma de la India. Por supuesto, cuando trabajo en algo para un idioma que no hablo, trabajo con hablantes nativos. Y hoy en día, a veces doy clases por Skype, del sitio web que se llama iTalki, y sigo trabajando en herramientas digitales para idiomas. En este momento estoy investigando cómo utilizar el chat de Facebook Messenger para ofrecer ayuda con el inglés. Tuve 2 motivaciones específicas para aprender español. Pero antes de aprender español, ya tenía un interés en aprender idiomas. Había aprendido francés durante 7 años en el colegio y estaba haciendo la licenciatura de Linguistics. Pero había 2 cosas que me hizo decidir aprender español. A la edad de 20, pasó un verano en los Estados Unidos y me di cuenta de que español es un idioma muy importante ahí. Estuve sorprendida en ver que los letreros en los trenes estuvieron en inglés y español, y eso me interesó mucho. Y también, en el mismo año, vi una película mexicana que se llamó Y tu mamá también, y me encantó esta película, y sigo ser mi película favorita hoy. Me encantó el idioma en la peli y el estilo de hablar muy apasionadamente. Así que decidí tomar un curso pequeño en la universidad. Tuve una clase de 2 horas por semana durante 8 meses. Y me di cuenta de que español es muy parecido a francés. Así que no tuve que aprender muchas reglas nuevas, porque ya las supe de francés. Solo tuve que aprender el vocabulario español. Así que esos 64 horas de enseñanza de español son las únicas clases que he tenido. El resto aprendí por vivir en Madrid durante un año. Creo que tengo una buena memoria, así que no me costó demasiado trabajo acordar las palabras que escuchaba en mi vida cotidiana en España. Acuerdo que cada día en España veía un capítulo de Friends en la televisión, doblada en español, y aprendí muchísimo de eso. Porque ya supe las historias, fue muy útil escuchar las palabras españolas que utilizan en las situaciones que ya entendí. Hoy es 10 años después de vivir en Madrid y intento hablar español cuando puedo para que no lo olvide. Estoy segura que he hecho errores en todo que estoy diciendo en esta entrevista, pero no tan mal, espero.
Actualmente puedes enseñar inglés y español. ¿Qué dificultades tienen los hispanohablantes cuando estudian inglés?
I'm very familiar with the specific problems that Spanish people have, and there are probably quite a lot of problems. But one big problem is about when to use the word the. When not to use it. I think in Spanish you use the definite article much more than we do in English. So I see Spanish people saying the in English when they don't need to. The general rule is we only say the if we're talking about one specific example of a thing. If we're talking generally about it, we don't say the. So, for example, if you're eating a meal of fish and vegetables, you can say, I don't like the vegetables. And it means you don't like the specific vegetables in this meal. But if someone asks you in general, what food don't you like? You should say, I don't like vegetables. Because you mean, generally, you don't like all vegetables. The other problem for Spanish people is pronunciation. Spanish people like to pronounce all the letters they see in a word, but there are so many letters in words in English that we don't pronounce. Another big one is when to use the infinitive of a verb and when to use the gerund. The infinitive is to run, and the gerund form is running. And in fact, I'll talk a bit more about that one later in this interview.
¿Qué clase de inglés Normalmente sueles enseñar inglés británico, canadiense, americano, australiano.
So I teach British English because I'm British and I have a British accent. Although, of course, there's no such thing as one British accent. There are so many different regional accents in Britain, probably 10 or 15 different British accents. But I have a neutral British accent from no particular region. And actually, students like that because it means that I'm very easy to understand. Although, of course, if you learn from someone like me with a neutral accent, then you're going to get a big shock when you go out in the real world in Britain, because not everybody speaks like me.
¿Nos podrías contar alguna historia divertida acerca de tu experiencia con tus estudiantes?
I'm not sure I have one specific funny story. But since I started teaching one-to-one English lessons online, I've noticed that there are some men who try to arrange classes simply because they want to talk to a woman and not because they're interested in improving their English. There's a website called iTalki where students can search for online teachers and request lessons from them. And on that website, you can see pictures of all the teachers that a student has sent messages to. So if I'm suspicious about a guy, I look at those pictures, and if it's all young, attractive females, then I might decline a lesson with them. Because I only want to teach students who are serious about improving their English.
Posiblemente los verbos frasales son los que implican una mayor dificultad para los estudiantes extranjeros que deben mejorar su inglés.
Yes.
¿Cuál es el secreto para aprenderlos mejor?
Yeah, I feel sorry for English learners who have to learn phrasal verbs. I don't think it's very useful to learn lists of phrasal verbs out of context. I think it helps to be observant of phrasal verbs that you hear and read. Sometimes it's easy not to notice a phrasal verb because the prepositions are small and you don't know if the preposition is there because it's part of the verb or for another reason. So my advice is to watch and listen carefully for phrasal verbs. Notice how they're used and look up their meaning if you don't know them already. Also, don't be afraid to try using phrasal verbs, because many phrasal verbs have a non-phrasal equivalent, so it's easy to be lazy and use that one instead. But the important thing to know is that you'll often sound more natural if you use the phrasal verb.
Hablando sobre el vocabulario.
Sí.
¿Tú crees que hay otra alternativa a las largas listas de vocabulario en inglés para aprender? ¿Qué le sugieres a los estudiantes de inglés?
So, I think that learning lists, long lists of vocabulary, is not a good idea. I think it's best to improve your vocabulary by reading articles on subjects that you're interested in. Because in this way, you're seeing the words in context and they're more likely to be relevant to you. And in fact, there's an excellent online tool called ReadLang, which you can use when you read articles to see translations of individual words without leaving the page. So after you've installed ReadLang, you can hover over a word on a page and see the translation. And then, later, you can look at flashcards of all the words you've translated. So I think something like that is a much better way to learn vocabulary than just learning lists.
No hay duda de que la pronunciación es una de las destrezas comunicativas más importantes a la hora de aprender un idioma, en este caso inglés. A veces esto puede resultar aburrido, porque nosotros utilizamos el método de escuchar y repetir. Algunos estudiantes de inglés, adultos, no están interesados en los símbolos fonéticos, pero ellos necesitan aprender los sonidos del inglés. Por lo tanto, ¿cómo podemos adquirir esa perfección o esa proficiencia en la pronunciación inglesa y no desmotivarnos? ¿Hay alguna receta mágica?
Unfortunately, I think that improving pronunciation will always require listening and repeating. I do agree that knowing phonetic symbols doesn't suit everyone. If you don't want to learn phonetic symbols, then listening carefully is the important thing. You need to really listen and ignore the letters in the spelling, because as you know, in English, letters very often don't correspond to the pronunciation. And I think one important thing is confidence and the ability to not feel silly. You have to make sounds that are very unnatural to you, and you can't feel silly about it. I remember something that my Greek friend Kostas once said to me when I was trying to help him with his pronunciation. He said, "I probably could sound more English, but I feel silly when I'm doing it, like I'm acting with a silly voice." Well, Kostas, that silly voice is actually a normal voice to your English listeners, so don't feel embarrassed. You'll sound more silly if you use your strong Greek accent. And if you do feel silly, practice in a room alone for a while before you try and do it in front of real people.
La comprensión oral puede ser una de las destrezas más difíciles que los estudiantes deben hacer frente en la vida real, en los exámenes oficiales, etc.
Yes.
¿Qué consejos recomiendas a los estudiantes de inglés del nivel intermedio y avanzado?
I think you need to listen to a lot of English regularly. It's no good spending a few hours listening to English for just 2 days before the test. I think you need to listen every day for at least about 3 months before the test. This way you become more naturally accustomed to the sounds of English. Also, I think when you listen to a lot of English, this helps you get a natural feeling for when something sounds wrong or sounds right, which is useful for when you're speaking or writing. I know that after living in Spain for a year, I was sometimes confident about how to say something just because I'd heard it so many times that I knew it would be right to say that. It felt familiar. Another tip is to listen to something. Think about how much you understand, then listen again while reading the transcription. And there are places online where you can find listening with transcriptions. And this way you'll hear new things that you missed the first time. Something else that's important for good listening in real life is having an understanding of pronunciation and how native speakers use unstressed words. Sometimes unstressed words are very difficult to hear in natural speaking. For example, when writing, we would write, "I will." But in speaking, most of the time, "I will" sounds like, "oh, oh." For example, "I'll be there at 7 o'clock." Don't expect to hear the word "will." And there are many more examples like that.
El monográfico de Rosy.
I'm going to talk about a pronunciation issue which many learners find difficult. I know I've heard a lot of Spanish people saying this wrong. It's about words that end with the letters ER. For example, brother, father, teacher, water, bigger. So many people, Spanish people especially, assume that they need to pronounce an e sound and a r sound. But that's wrong. There's no e sound and there's no r sound at the end of these words. There's actually a secret vowel sound that we have no letter for in the alphabet. This sound is a. It's an important sound because it's one of the most common sounds in English. And because it's so important, we have a name for it, a schwa. The sound is a. So we don't say teacher, we say teacher. Listen to the sound I make at the end of these words. I'm saying a, not er. Brother, father, teacher, water, bigger, sister, later, footballer. And the same is true for all words that end AR and OR as well. It's also a schwa sound. Listen. Grammar, similar, particular, author, doctor, actor. And this isn't the only place in English that we use a schwa. And one of the most important things for improving your pronunciation is knowing how to use the schwa. And in fact, I have an online course that you can do that's all about how to use the schwa. So if you're interested in doing that course, the link is on my Facebook page and also on my YouTube channel.
Hola, soy Blanca de Spanish Connection en Edimburgo y me gustaría preguntar, son varias preguntas, pero todas relacionadas a la manera de enseñar. De los recursos que utilizas en tus clases, si son recursos propios, usas un manual y cómo es la interacción con tus alumnos.
This is quite a tricky question for me because I've mainly only ever taught Spanish people. So it's a bit difficult to answer. And by now, I'm very familiar with Spanish culture. So it hasn't been much of a problem for me. But when doing conversation lessons online with some people from, say, India or the Middle East, I've seen that there are some topics where people from those cultures don't have much understanding and don't have much to talk about. For example, I remember once asking an Indian student if they like hip hop music. And he said he didn't know what hip hop music was. So I think it just means that you have to keep your conversation questions very broad. Ask, what music do you listen to? Instead of, do you like hip hop?
El desafío.
El desafío.
Okay, my challenge for you is to tell me what's the difference in meaning between these two sentences. I stopped drinking coffee and I stopped to drink coffee. So both are correct, but they mean different things. I stopped drinking coffee. I stopped to drink coffee. Do you know what the difference is? So here's the answer. I stopped drinking coffee means you were drinking coffee and then you stopped. But I stopped to drink coffee means I was doing something else, for example, writing an essay. And then I stopped writing the essay and I drank a cup of coffee. Okay. So, for example, I stopped drinking coffee when I was 22. I was writing an essay, but then I stopped to drink coffee. You see? So in some ways, they mean the opposite. And as I was saying earlier, many learners have problems with knowing whether to use an infinitive to drink or a gerund drinking. So this is an example of a time when the difference is important.
Si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios de Faro de Lenguas Magazine, suscríbete en iVoox y también en iTunes. Búscanos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram con el nombre Faro de Lenguas Podcast. Puedes encontrar en Twitter con el nombre Faro de Lenguas. Y en YouTube estamos con el nombre Faro de Lenguas Magazine Podcast. Comparte con tus amigos, ayúdanos a crecer. Participa en Faro de Lenguas Magazine. Manda tu nota de voz al número de WhatsApp por el prefijo 0034 622-414-341 o envía tu mensaje de correo electrónico a info.farodelenguas@gmail.com.
Bueno amigos, ya hemos llegado al final del programa aquí
en Faro de Lenguas.
Estoy convencido de que os ha gustado la entrevista de nuestra invitada, Rosy, y queréis contactar con ella pues, para hacerle preguntas, para dar una clase de inglés, cómo seguirla en las redes sociales, etcétera, etcétera. Rosy, ¿cómo podemos contactar contigo?
If you want to find me on YouTube, just search for English Rosy. Rosy is spelt R-O-S-I-E. On Facebook, it's facebook.com/english.rosy.uk. If you want to send me a message, please do.
Bueno, Rosy, ya hemos terminado el programa. Es hora de despedirnos de la audiencia. Y sobre todo, pues nosotros hemos aprendido un montón contigo durante la entrevista. Para nosotros ha sido un gran honor y un gran placer tenerte aquí en Faro de Lenguas Magazine, edición de los jueves. Nosotros esperamos que tú también hayas pasado un buen rato.
Thank you for having me on the podcast. It's been a lot of fun.